Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia. Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
Muy buenos días para todos, las 5 y 3 de la mañana, en este día jueves 7 de septiembre de 2017, como lo hacemos todos los días, de lunes a viernes, los acompañamos en el inicio de la jornada, por supuesto con mucha información de la actividad productiva de nuestra región, del país, del mundo, bueno, todos los temas que nos parece que son de interés para fundamentalmente la gente del sector productivo de la Argentina y, bueno, a través del sistema de medios de Radio Nacional estamos en todo el país. Mi querido amigo, ¿cómo anda usted? Buen día.
Buen día, mi querido Miguel. Buen día, chicas y chicos que nos acompañan desde prácticamente todos los rincones de la República Argentina. De hecho, desde todos los rincones y desde el exterior también, porque tenemos oyentes en Paraguay, en varios países limítrofes, y nuestra radio, Radio Nacional, llega precisamente a través de alguna que está ubicada casi en la frontera. De hecho, algunas de ellas, por supuesto, allí cerca de los límites.
Y nos dijimos que estamos en Paraná nosotros,
capital de la provincia de Entre Ríos, arrancando este día, y vamos a dedicarle hoy el programa a todos los trabajadores metalúrgicos, porque estamos recordando a Fray Luis Beltrán. 300 obreros tenía a sus órdenes cuando San Martín le encomendó la tarea de pertrechar al ejército con cañones y distintos implementos, herraduras para caballos, aparatos con poleas para cruzar los Andes. Fue el hombre que le dio inicio a prácticamente esta industria floreciente y que ha pasado por distintas etapas, como todo en nuestro país. Y por supuesto también nosotros recordar el nacimiento de la Unión Obreros Metalúrgicos, ya en la parte gremial, así es que saludamos a todos los involucrados en este día.
Un sindicato que muchos años marcó las tendencias en los convenios laborales, ¿no?
Sí, señor.
Cuando la UOM arreglaba, se decía, ese era el techo y de ahí había que pelear, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, después fue cambiando, por supuesto, las cuestiones laborales han ido cambiando, hay nuevas tecnologías, hay nuevos sectores de servicios, no tan vinculados a la industria, que tienen mucho más peso hoy en la sociedad, así que... Pero bueno, el reconocimiento al tipo que labura en la industria, ¿no? Al tipo
correcto,
que está en la forja, en los talleres, en la industria automotriz, los talleres ferroviarios, bueno, hay muchísimo, más allá que los ferroviarios tienen su gremio.
Estaba por decirte también que tenía que ver con eso directamente. 7 de septiembre del año 1784, por eso es que hoy es el día del metalúrgico, nace Fray Luis Beltrán. Tenía conocimientos de química, matemática, mecánica, no era un religioso solamente. Un tipo muy inteligente, realmente muy inteligente. Feliz día para todos los metalúrgicos.
¿Habrá sido jesuita? Los jesuitas son así, ¿no?
Tenés razón.
Se han especializado cada uno en algún rubro.
Vamos.
Bueno, tenemos un papa jesuita, dicen que sabe mucho de química.
Sabe mucho de química, sí.
Sí.
Bueno, otro día te voy a hablar de transmutar los metales viles en oro.
¡Opa! Y del, aparte de y lo del que elixir, Ojeda es un buen químico,
alquimista, y del elixir de la vida. Basta, vamos, bueno, con los datos del tiempo en la capital provincial. Esta hora, linda jornada, no soy el más indicado porque sabes que yo no tengo posibilidades de indicarles.
El termostato no es de lo mejorcito.
14 grados 7 la temperatura en Paraná, 85 el porcentaje de la humedad, de presión atmosférica en hectopascales 1007.3, visibilidad 15.000 metros, viento del sudeste a 13 kilómetros por hora, cielo nublado en la capital provincial.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la jornada, probabilidad de lluvias, lloviznas y algunos chaparrones. 23 grados, la temperatura máxima prevista para el día de hoy. Mañana viernes, inestable con probables precipitaciones, 12 grados la mínima, 28 grados la máxima. El sábado, perdón, lluvias y tormentas, 17 grados la temperatura mínima, 29 la máxima. Y el domingo, lluvias y tormentas, 19 grados la temperatura mínima, 24 grados la máxima. Pero no me den mucha bolilla, porque como dijo Tuzán, puede fallar.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Argentina tendrá una vacuna aviar desarrollada en el país.
La alianza estratégica entre el INTA y Laboratorios Inmune o Sociedad Anónima, una pyme de Concepción del Uruguay, permitió el desarrollo de esta vacuna que induce inmunidad en pollos para la prevención de la infección del virus altamente contagioso.
Quedó conformada la mesa forestoindustrial.
Esta ayer a la mañana se formó la mesa forestoindustrial integrada por todos los eslabones de la cadena de valor de la producción forestal y su industria de la madera, mueble, energía, celulosa y papel en Argentina.
Hasta 2019 en emergencia por el avance de la Oreca Botrana.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria extendió hasta la mitad de 2019 la declaración de emergencia fitosanitaria nacional por el avance de la plaga Lobesia botrana o polilla de la vid, un insecto que ya está presente en las principales zonas vitivinícolas del país.
Afirman que la unidad de semillas de Nidera estaría a punto de cambiar de mano.
El dato fue aportado por fuentes del mercado de semillas que revelaron, además, contactos globales para buscar alternativas de venta de la unidad de semillas, entre ellas Syngenta.
Esta última es la compañía suiza que viene de ser comprada en 43 mil millones de dólares por otro grupo chino, Chen China.
Chen China, 5 de la mañana con 9 minutos, señoras y señores. Para comunicarse con Campo en Acción, 34-34-65-36-58. ¿Desde dónde nos estás acompañando?
El agua es indispensable para cualquier actividad, la industrial, la agrícola y la urbana, ya que promueve su desarrollo económico y social. El sector agropecuario es el mayor consumidor global, con el 70% de la disponibilidad de agua dulce. Hacer un uso racional de este elemento es vital para la supervivencia de la especie humana. Si no hay agua, no hay vida. Campo en Acción, la voz de la producción.
Me voy para Tucumán, 14 grados la temperatura, humedad 74%, nublado con humo, 27 grados la temperatura máxima, para el día de hoy prevista. Probabilidad de lluvias, algunas tormentas, vientos leves del sector sur mañana viernes, abriendo la puerta del fin de semana, 16 grados la mínima, 28 la máxima, nubosidad variable.
Le mandamos un saludo a la distancia a nuestro compañero, amigo Daniel Aguilar, que anda por Federal. Ayer estuvo participando en lo que fue el remate de una cabaña muy importante, muy tradicional de la provincia, como es la cabaña de la familia Barcia,
Pototí es la planta que tenés en el balcón.
El potus de Dios, me parecido.
Bueno, a la gente de Federal, si no lo quieren devolver, nadie se va a preocupar.
Nadie va a reclamar de este lado. Déjelo. Bueno, hoy, por supuesto que nos mandó material, lo vamos a compartir luego los próximos días. Y hoy recorre el norte provincial, si no llueve, para ver también cómo está la actividad ganadera. Y anoche estuvimos por Ramírez, usted se olvidó que tenía que ir, pero bueno.
Juro que me olvidé. Tenía la invitación hecha en persona el fin de semana, me olvidé.
Una importante empresa que presta servicio de picado de forraje hace esta convocatoria todos los años, ¿no? Reúne a sus clientes, a sus amigos. Había mucha gente, un salón muy lindo que han inaugurado allí en Ramírez. Estuvimos charlando con un destacado economista, como es Salvador Di Stefano, y también, por supuesto, con los integrantes de la familia Prem, de ellos se trata, que están instalados allí en la zona de Estación Camps. Y hablando de actividades que se van desarrollando y que nosotros tratamos de ir cubriendo aquí en la provincia de Entre Ríos, pero que tiene, por supuesto, que ver con lo que es la actividad productiva en nuestro país, estuvimos el fin de semana en la exposición rural de Chajarí. Recorrimos allí un poco lo que fue el remate feria que se hizo, estuvimos conociendo los valores que se están dando. Hay muy buena perspectiva en la actividad ganadera, eso ya todos lo saben, así que el remate se manejó con mucha agilidad. También el tema del arroz en el litoral argentino, donde se desarrolla Corrientes, Entre Ríos, principales productoras, provincia de Santa Fe, Formosa, en el Chaco también hay. Bueno, estuvimos charlando con gente que estaba presentando allí nueva tecnología o tecnología que se hace específicamente para el sector arrocero. De eso se trata la nota que realizamos con Luciano Piermatei, que es representante de una empresa que fabrican cabezales con un sistema para el tratamiento, el mejor tratamiento del cereal, del arroz en este caso, y también con Federico Confalonieri, que es representante de esta marca de cabezales y de otras empresas, de otras marcas de empresas muy importantes en el sector agrícola. Hablamos, por supuesto, de la tecnología, pero también de cómo está hoy el mercado de la maquinaria agrícola.
La empresa nació hace muchos años, fue durante casi 25 años subagencia de Fiat New Holland, y a partir del año 2004 pasamos a ser concesionario oficial New Holland.
Implementos y maquinaria de todo tipo también.
Sí, a su vez se venden implementos de otras marcas y se importan implementos desde Brasil y desde Europa. Y a su vez también estamos adquiriendo hoy la representación de Piersanti en la parte de plataforma.
Bueno, están en una zona como desde Chajarí, en una zona productiva que hay actividad agrícola y ganadera también.
Sí, en la zona, lo preponderante en la zona es la parte citrícola, después tenemos la parte agrícola con la parte de arroz, algo de soja hacia el sur, y la ganadería, que es muy preponderante en la zona.
Bueno, ¿y cómo es el panorama económico por estos tiempos para lo que es la adquisición por parte del productor de maquinarias nuevas?
El mercado está avanzando, la verdad que se viene despegando en estos últimos meses. El tema citrícola tiene un inconveniente de hace años que no logra despegar, no logra hacer pie, como quien mal dice, pero estamos intentando con apalancamientos financieros de la empresa revertir esta situación.
Bueno, y contanos, hoy vamos a hablar un poco del arroz, ¿no?
Sí.
Que la provincia de Entre Ríos, Corrientes, son las principales productoras de la Argentina. Contanos un poco cómo es el panorama y las novedades que se van presentando en cada campaña en tecnología para el sector.
Bien, hoy en la parte económica del sector, y pensando a futuro, se está laboreando lo que es la tierra para la plantación que viene. No estamos teniendo suelo hoy para poder realizar el laboreo, y la parte económica estaría acompañando. En este momento el precio del arroz estaría acompañando, pero no nos acompaña hoy el suelo. Se han laboreado únicamente el 50% de las hectáreas disponibles a trabajar, y intentamos, los clientes están en cada momento que pueden trabajando.
Federico, contame un poco qué significado tiene para usted la incorporación de esta nueva plataforma, que tiene una larga ya experiencia en el mercado, en la complementación con las cosechadoras.
Para nosotros es de gran ayuda que Piersanti nos dé la posibilidad de comercializar esta plataforma, ya que en una misma plataforma tenés dos opciones. Puede ser una plataforma solamente rígida para una cosecha de arroz, o, como es la que estamos teniendo atrás en este momento, una plataforma combinada para realizar trilla de arroz y con Flex para realizar la trilla de soja. Es de gran utilidad porque la máquina sirve para hacer cualquier tipo de cultivo.
Bueno, Luciano, contanos un poco características. Piersanti, ¿desde hace cuántos años está en el rubro específico de plataformas?
Bien, Piersanti hace 30 años que está en el mercado, ya siempre con el rubro de plataformas, cabezales para cosechadoras, y en este año estamos desembarcando con el décimo año del Draper. El sistema Draper, Piersanti fue uno de los pioneros en la Argentina en adaptar el sistema Draper a las cosechadoras, y lo que ustedes están viendo acá atrás es un cabezal combinado para la cosecha de arroz. Si bien el arroz es una parte muy chica del país, nosotros le prestamos mucha atención porque vemos que el productor arrocero está un poquito descuidado de tecnología. Piersanti se ocupó mucho de eso, se trabajó mucho en conjunto con el productor arrocero, y hoy tenemos un cabezal combinado, como decía Federico, que nos sirve para las dos opciones. O sea, hoy el productor productor arrocero a veces no solamente hace arroz, sino también tiene que hacer otro cultivo, y tiene la posibilidad de con un solo cabezal poder hacer arroz y soja y otros cultivos, ¿no es cierto?
¿Qué mejora en el tratamiento del cereal el draper?
Y el draper en sí te mejora mucho en calidad de trilla, en horas de trabajo, en velocidad de avance, el sinfín convencional que estamos todos acostumbrados a ver en una plataforma, al reemplazarse por una lona, trata mucho mejor el cereal y entrega mucho mejor la lona. Vos si sacás el sinfín y pones un sistema lona, el sistema lona lo que te permite es una entrega más uniforme y pareja, y eso es un gran beneficio para la cosechadora, que puede trillar y cosechar y procesar ese material uniforme y parejo continuamente.
¿Hay distintos tamaños de plataforma?
Sí. Nosotros arrancamos desde 19 pies hasta 45 pies de corte en lo que es cultivo ya soja, trigo. En el arroz tenemos plataforma hasta 25 pies. Si bien siempre la tecnología avanza, si hay máquinas que lo permiten y se puede poner plataforma más grande de 25 pies, también se puede hacer. No solamente estamos en el rubro solamente cabezal, también, o sea, cabezal nuevo, te digo, ¿no? En lo que es las plataformas convencionales, que ya un productor tiene una cosechadora de 3, 4 años y quiere pasarse al sistema de draper, nosotros podemos reformar esa plataforma. Tomamos la plataforma del productor y se reforma al sistema draper, tanto sea fijo como con flexible para trillar arroz y cualquier otro cultivo. Entonces la opción, el productor tiene esa opción, es decir, no tengo que comprar un cabezal nuevo, ¿y qué hago con mi plataforma vieja? Entonces directamente nosotros le damos esa opción al productor, tomamos esa plataforma que tiene el productor, se la reformamos al sistema draper y el productor ya tiene la tecnología draper.
Oye, Federico, la última te consulto, bueno, esta situación que se da, ustedes son el nexo con el productor, ¿cómo se financian este tipo de implementos?
La mayoría de los implementos hoy están saliendo todos por créditos bancarios. El apalancamiento bancario hoy es totalmente, diría, de todas las unidades vendidas, se utilizan todas. No existe más el productor que viene y dispone del dinero para comprar una máquina. No, hoy, por las situaciones económicas que sufrimos, no tenemos ese tipo de cliente.
¿Hay buena tasa?
La tasa hoy, para lo que es la máquina, estamos teniendo un crédito al 4% en dólares. Y después están los créditos de tasa Banco Nación, con 19,5 en pesos fijo.
En lo que es financiación también de parte de Piosanti, me gustaría aclararlo, tenemos muy buenas tasas con los bancos, tenemos convenios firmados con bancos, hoy el Banco Nación estamos llevando una tasa subsidiada para el cliente del 17,5%, que se baja esa tasa al 13,5% con un subsidio que afronta Piersanti, y entonces una muy buena tasa, una buena ayuda. El Banco Nación nos está dando una muy buena mano, hoy estamos trabajando mucho. También tenemos convenios con bancos privados, como Banco Macro, Banco Francés, pero hoy el productor no tiene que tener miedo o recelo de decir, voy al banco, tardo mucho, saco un crédito. No, hoy los créditos están saliendo. Hoy el apoyo del agro es muy importante. Es más, nosotros el 80% de los negocios que estamos realizando hoy es mediante el crédito bancario.
Muy bien, panorama del mercado de la maquinaria agrícola. Charlábamos con Federico Confalonieri y Luciano Piermatei.
Muy bien, son las 5 de la mañana con 20 minutos. Aquí encargándose de la operación técnica puesta en el aire, el señor Cristian Valleiro. Y en Radio Nacional Buenos Aires está Gabriel El Chino Cuenca. Saludamos también a Gustavo Contreras y a mi querido amigo Diego Roldán. Ya nos vamos a estrechar en un abrazo, muchachos. En cualquier momento andamos por allí. Ahora, pequeña pausa. Ya volvemos.
En Nacional estás escuchando Campo en Acción. WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Hola, soy Felipe Piña.
Hola, soy Roberto Martínez.
Los esperamos todos los sábados de 0 a 1 en Historias de Nuestra Historia, aquí
por Nacional, la radio de todos.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, soy Julieta, vivo en Neuquén.
Desde Urquiza, Atilio, en Córdoba.
Hola, les habla Rodolfo, desde Rosario.
Y siempre escuchamos Radio Nacional.
Radio Nacional, porque es la radio de la cultura y está la música ahí de todo el país.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 22 minutos.
Nos escuchás también en Tucumán.
Por AM 1190.
¿Quién está? Yo estoy. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Estamos ahí. Y estamos ahí, estaremos para ustedes, chicos, que pueden estar y participar. ¡Tenemos programa propio! Soy Vanina Jutkowski y los espero todos los domingos, de 3 a 4 de la tarde. ¿Hay alguien ahí? Por Radio Nacional, la radio de todos.
¿Estén ahí? Está buenísimo.
Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM 870.
Desde hace 2 décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Cinco 23 minutos.
Y por supuesto que tenemos algunos amigos que nos acompañan, fieles oyentes, como es el caso de nuestro querido amigo de Resistencia, Ramón, que además nos deja siempre
alguna frase célebre, algún chiste, un poquito.
Tengo un amigo al que le dicen avión de guerra, porque bueno, sale, pega una vuelta y ya viene baleado.
Ramón, ¿va a bombardear algún bar de la zona?
Un abrazo grandote, Ramón, gracias por estar con nosotros todas las mañanas acompañándonos y disfrutando de un rico mate, como lo hacen muchísimos amigos en todo el país. Me voy para el Chaco, precisamente en Resistencia, 16 grados, la temperatura 93, el porcentaje de la humedad, cielo nublado con neblina, probabilidad de lluvias y chaparrones por la mañana, 25 grados, la temperatura máxima prevista para hoy, cielo nublado por la tarde-noche, mañana viernes, Ramón, nublado, 18 la mínima, 35 la máxima, el sábado parcialmente nublado, y el domingo, lluvias y tormentas.
5 de la mañana, 24 minutos, antes de irnos a Misiones, donde estuvimos charlando sobre el panorama del sector porcino, con el titular de una importante cooperativa de pequeños productores de la provincia de Misiones, de Leandro N. Alem, más precisamente. Vamos a mandar un saludo y felicitaciones a la maestra entrerriana que ayer fue elegida como maestra ilustre de nuestra provincia y ganó el premio Maestro Antequera, que es la distinción que desde el año 2009 se entrega a los docentes de la provincia de Entre Ríos. La ganadora es Claudia Ferreiros, es de Colón, y es la primera vez que una docente que da clases, que participa de la modalidad de educación de jóvenes y adultos, recibe esta distinción. Y nosotros que venimos de familias con docentes, nuestros padres fueron docentes en zonas rurales, por supuesto que esto nos llena de alegría, y siempre reconocemos el trabajo que se hace en las aulas, y fundamentalmente aquellos que pasan por las escuelas rurales, ¿no?, donde se forma a los jóvenes que están por ahí en las zonas más alejadas, más difíciles, de poder acceder a la educación, un derecho básico para todos. Así que nuestras felicitaciones. Bueno, vamos a irnos, como les decía, a Leandro N. Alem. Allí está, hay una cooperativa de productores, y bueno, el tema sigue siendo la apertura del mercado de carnes de cerdo de la Argentina hacia los Estados Unidos. Este acuerdo comercial que permite que nosotros le vendamos limones a los Estados Unidos y ellos nos corten el envío de biodiesel a las grandes empresas, uh-huh, y también nos van a enviar carne de cerdo. Hay una gran preocupación, no solo por la cuestión del mercado en sí de la carne, sino las cuestiones sanitarias. Pero de esto charlamos con Luis Vilmar Miet, que es el presidente de la cooperativa frigorífica de Leandro N. Alem.
Sí, para nosotros como una cooperativa es una preocupación. Nosotros estamos lejos de Estados Unidos, pero es una preocupación para toda la Argentina la introducción de carne de otro país a nuestro país.
¿Cuántos productores son los que integran esa cooperativa?
Nosotros somos más de 250 productores, están en el con la cría, recría, producción de maíz para el sistema, somos más de 600 1.600 familias. ¿Y cuánto tienen en producción, si madres en producción?
Estamos superando las 2.000 madres en producción. Estamos faenando 1.200 cerdos semanales. Y estamos mes a mes, año a año, innovando y proyectando crecimiento. Como así también todo el sistema productivo de cerdos del país también, y empresas o cooperativas de emprendimiento apostaron y apostamos en el cerdo. Fíjese que esto en Misiones afecta a una cooperativa que y también afecta a varios productores que no están vinculados, o emprendimientos familiares que tampoco están vinculados a COFRA, ¿no es cierto?, a nuestra cooperativa.
No, le iba a consultar, se habla mucho de la cuestión sanitaria de la producción de Estados Unidos y las enfermedades endémicas que ellos tienen. Ustedes también lo conocen.
Nosotros lo conocemos, y Misiones es un apéndice dentro de dos países. Fíjese, le tenemos a un lado Paraguay y al otro lado Brasil. Cerquita lo tenemos Uruguay, que tiene sus problemas también. Nosotros tenemos un estatus sanitario, normas vigentes, que en la Argentina y en Misiones tratamos de cuidar lo máximo que podamos para que entre. Sabemos de las enfermedades que están cerca, y ni hablemos si llega a entrar carne de Estados Unidos, lo que nos pueden traer y lo que le puede afectar, no al sistema productivo de cerdo, al país, lo que puede afectar las enfermedades que pueden llegar.
¿A dónde comercializan ustedes la producción?
Nosotros tenemos nuestra cooperativa arranca con un sistema integrado, la única en el país, donde que hacemos algo como Brasil o como los polleros de Entre Ríos, que hacemos la cría y la recría, y el productor hace el servicio de engorde, un servicio de hotelería. Después está el productor que nosotros lo asistimos con genética, sanidad, nutrición, que hace un ciclo completo también. Pero estamos comercializando en la provincia de Misiones, entrando bien, llegando a Corrientes, Chaco y Formosa. Tenemos tránsito federal desde la producción de cerdo, desde la producción de fábrica de alimento, toda la logística de traslado del alimento al productor, con flete incluido, la entregar del productor. Entregamos con 23 kilos y retiramos con 110.
Claro, generan un impacto social muy grande, ¿no? Son muchos pequeños productores.
Genera un impacto social grande. Fíjese que directo son 600 familias, sin hablar lo indirecto, que es transporte, que es otras empresas, por decir comercio y demás. Y acá estamos perjudicando, o nos estamos perjudicando nosotros los argentinos y el consumidor.
Luis, ¿cuándo comenzó la historia de esta cooperativa? ¿Cuántos años de trabajo llevan?
Nosotros llevamos más de 25 años de trabajo. Que las primeras semanas, cuando empezamos con la faena del cerdo, faenábamos 70 cerdos, 60 cerdos semanales. Hoy, por ejemplo, 1.200 cerdos, a pesar de la crisis que tuvimos y tuvimos que soportar en el 2001, estamos transformando, industrializando, generando valor agregado de las chacras, los productores, transformando maíz. Fíjese la cantidad de maíz que consume el sector productivo de cerdo del país. Fíjese, ese maíz va a ir en grano o soja a Estados Unidos y nos van a devolver carne. Fíjese la oportunidad que nosotros tenemos, transformar lo que sabemos hacer, lo que sabe hacer el argentino, desde la siembra de maíz, la siembra de soja, transformar en carne y salir al mundo.
Esta situación de abrirse definitivamente el mercado argentino a la carne de cerdo de Estados Unidos, ¿puede condicionar algunas inversiones que ustedes tengan planificado?
Yo creo que no solo nosotros, el país. Fíjese, si usted es una empresa o quiere proyectarse en una inversión a largo plazo, a una producción de cerdo, será un poquito. Vamos a esperar a ver qué pasa. Otra cosa, nosotros venimos creciendo año a año. El país viene creciendo la producción de cerdo año a año. Hoy parar esa producción no es tan fácil. Cambiar cambiar el sistema, por decir, de criar cerdo e ir a una fábrica de botones, imposible, ¿no? O cortar eso es imposible. No es una fábrica que puede cerrar hoy, ¿no? Tenemos 500 días de producción en cerdo que lo tenés que cortar, y eso se hace muy difícil después de arrancar de nuevo.
En el área de influencia de la cooperativa, ¿cómo ha venido el crecimiento del consumo de carne de cerdo?
Argentina, Misiones, consume cada año, mes a mes, más cerdo.
y eso también nosotros tenemos crecimiento mes a mes de,
¿se consume la opción completo o ya se consumen los cortes también?
Nosotros te comento lo que fabrica, lo que hace nuestra cooperativa. Tenemos la planta faena, tenemos el desporte, ahí sale como corte fresco al mercado, a todas las góndolas de la provincia, más Corrientes, Chaco y Formosa, algo. Tenemos una fábrica de chacinado que estamos superando las 240 toneladas de chacinado mensuales, que lo único que no fabricamos es jamón crudo, lo otro es de los productos que ustedes en góndolas de chacinado, lo estamos industrializando. Tenemos la preventa, la distribución y las cobranzas, todo bajo un sistema, bajo nuestro sistema administrativo.
¿Cuántos trabajadores tiene la cooperativa en todo lo que es el proceso de industrialización y también de comercialización?
Más de 250 empleados. Aparte, otro tema, que el frigorífico es un frigorífico mixto, que también frenamos vacuno, y estamos apostando fuertemente también en el vacuno dentro de la planta frigorífica. Son los productores de Misiones.
Luis, bueno, ha sido muy amable de contarnos un poco la historia de esta cooperativa misionera, y bueno, ojalá el futuro no esté afectado por esta apertura del mercado de carne.
Yo quiero decir que esto ojalá que quede en proyecto y que recapacite el gobierno. Nosotros, con una política de Estado y de igualdad, nunca vamos a poder competir con Estados Unidos, y ellos nos pueden perjudicar mucho y muchísimo a todo lo que es un sistema productivo cerdo de la provincia, del país, y más todo lo que es vinculado a la producción. Gracias a ustedes.
Muy bien. Gracias, Luis. Un abrazo.
Dale.
Siga bien.
Bueno, Luis Vilmarmiet es el presidente de COFRA, así se denomina esta cooperativa frigorífica de Leandro N. Galén en la provincia de Misiones. Bueno, es una cooperativa con pequeños productores asociados, son más de 200, con una producción que va de punta a punta, porque desde la cría de la genética hasta la recría, el engorde, los productores integrados, un sistema de integración que, él decía, es el único en la Argentina. Nosotros acá en Entre Ríos hay una experiencia muy interesante de dos cooperativas entrerrianas aquí en la zona del departamento Paraná y en el departamento Noroña, que adoptaron este sistema de entregarle al productor para que le engorde el lechón, que lo lleve a la categoría de faena, y por eso, y después procesar y vender, comercializar la carne. Pero bueno, esta es la realidad, esta es la opinión de aquellos que todos los días se levantan a trabajar y producir en nuestro país. En este caso, en Leandro NLM, pequeña población de la provincia de Misiones.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Y vino perfectamente bien, porque Miet, el apellido, de origen alemán, precisamente, y escuchábamos además en el color de las voces, como decimos habitualmente, ese acento tan particular y especial, porque Misiones también es una de las provincias a las que llegaron los inmigrantes alemanes. Y estamos dándole continuidad a esto a raíz del Día del Inmigrante. Hablamos de España, hablamos de Italia, y hoy vamos a hablar rápidamente de los alemanes del Volga. Digo los alemanes del Volga porque en nuestro caso la provincia de Entre Ríos fue uno de los lugares más importantes. Si bien la primera colonia fue Hinojo, en la provincia de Buenos Aires, aquí la provincia de Entre Ríos todavía tenemos, y yo, vos sabés bien que los sábados salimos a recorrer con Santiago Miguel Rinaldi la provincia de Entre Ríos y las distintas colonias, las distintas aldeas de origen alemán que todavía conservan los nombres y costumbres. Pero va mucho más allá de lo gastronómico, porque inmediatamente uno dice la Oktoberfest y habla de esas fiestas increíbles. Déjame recordar al primer alemán que llegó al Río de la Plata antes de 1870, que fue la primera oleada de alemanes que llegaron a nuestro país. El primer alemán en el Río de la Plata se llamaba Ulrico Schmidl, que era un mercenario, soldado, cronista famoso. En 1567 publicó una historia que se llama Verídica Descripción, que era el relato de su participación en la conquista y colonización de la cuenca del Río de la Plata a lo largo de 20 años. Y hablar de los alemanes en nuestro país es remitirnos a, como te decía, en cada una de las provincias, a las distintas colonias alemanas. En Buenos Aires, en 1878, Colonia Hinojo, que se llamaba Colonia Santa María en sus comienzos, Colonia San Miguel, Colonia Nievas, en el Chaco, Juan José Castel y la Florida, en Córdoba, donde también tenemos una gran cantidad de descendientes de alemanes y de alemanes que llegaron a conquistar y a tratar de encontrar. Fíjate vos que en los tres casos hemos hablado de mucho dolor, de buscar horizontes nuevos, y por supuesto los alemanes del Volga es recordar a Catalina en Rusia y aquella historia de las tierras prometidas que al final no se pudo concretar, llegaron al Brasil y del Brasil después por las políticas de nuestro país vinieron buscando otros horizontes, y gracias a Dios, porque les debemos esa cultura del trabajo, del tesón, del esfuerzo. Hay muchísimos ejemplos en nuestra provincia, insisto, me remito a la provincia de Entre Ríos porque es el lugar que conocemos, en donde vemos y tenemos ciudades a las que denominamos modelo, con un crecimiento sostenido en el tiempo, con mucha pujanza. Y la música ha sido precisamente esa especie de contraposición a tanto dolor, porque voy hoy a recordar, y los invito a que ustedes también hagan ese pequeño ejercicio de memoria, si habremos cantado esta canción y si la habremos bailado tantas veces. En realidad se llama Rosamunda, pero todos la conocemos como el famoso barrilito de cerveza. Cerveza, un poquito de salchicha,
una picada con salchicha,
chucrut. Oh, qué cosa tan rica, unos buenos piros, y seguimos adelante. 5:41, nueva pausa, no se vayan, ya volvemos.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción, de lunes a viernes, por Nacional. WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Los argentinos consumimos más gas del que producimos. Ya estamos trabajando para solucionar el problema, pero las obras llevan tiempo. ¿Cómo podemos ayudar? Ese buzo polar que te queda enorme o la mantita de la abuela pueden ahorrar gas. porque si nos abrigamos un poco dentro de casa, reducimos el consumo de gas y ayudamos a que en invierno no le falte el gas a nadie. También podemos ahorrar gas apagando o dejando en piloto la estufa de los ambientes que no se están usando. Cuidemos juntos el gas. Ministerio de Energía y Minería. Presidencia de la Nación.
Próximo programa, Panorama Nacional.
Todos los vientos, del Sonda al Blanco, todos los paisajes, de los esteros a los glaciares, todas las musicalidades, del loncomeo a la copla, todas las realidades, desde el Chaco Salteño a Plaza de Mayo. Radio Nacional une 24 provincias con 49 emisoras. Y estoy orgulloso de estar desde las 9 con todo el país de lunes a viernes. Soy Cholo Gómez Castañón.
Ahora... Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 42 minutos.
Nos escuchás también en Viedma.
Por AM1150.
Bueno, Spinetta cuando hizo Artaud.
Bobby Flores.
Nadie sabía quién era Artaud.
Eso es bueno, pero lo averiguaron mucho.
Héctor Larrea.
Yo fui a comprarme libros de Artaud y yo leí, gracias a Spinetta, El Ogábalo de Artaud.
Sábado, desde las 23.
Un día le digo a Luis, yo por vos me compré El Ogábalo.
Mirá lo que te traje.
Me dice, y pero no me tenés que dar tanta bola.
Por la radio de todos.
Hola, soy Mona Moncalvillo, te espero para escuchar Dos Ideas Juntas, acá en la radio de todos, los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalAM870.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Alguien que me preguntaba quién interpretaba el barrilito de cerveza era Carlos Brunelli, el hijo de Feliciano Brunelli, que fue uno de los más grandes acordeonistas que tuvo la República Argentina.
Bueno, 5 de la mañana, 44 minutos. En un ratito vamos a conocer, después de los mercados... Mi amigo Pallero, después me enoja porque le cambio le traspapelo la rutina. No, vamos a conocer un sistema de datos que tiene el Ministerio de Agroindustria, en este caso, una dependencia del Ministerio de Agroindustria, pero que se viene desarrollando desde hace muchos años y, bueno, se ha ido consolidando con el tiempo. Y para nosotros, los que hacemos periodismo agropecuario, está muy bueno, porque... Mira, cuando uno hace una entrevista y por ahí te dicen, no, porque se sembró tantas hectáreas de esto, y no, porque el rendimiento del arroz fue de tanto, y no, porque hay tantas cabezas de ganado. Bueno, ese portal que está ahí adentro tiene datos muy precisos. Son los datos reales que hay de las estadísticas. ¿Para qué no hablemos por ahí de tantas cosas que no tienen asidero,
sí, señor,
ni científico, ni estadístico, ni nada? Así que en un ratito vamos a estar compartiendo una interesante nota que realizamos con Rodrigo Bunge, que es el responsable de esta área en el Ministerio de Agroindustria. Pero bueno, ahora vamos a repasar los principales indicadores.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Bueno, ayer en Chicago, cuarta jornada consecutiva de ganancias para la soja, que recuperó el nivel de precios previo al informe mensual del USDA del mes de agosto. Los futuros de la soja finalizaron la rueda del miércoles con ganancias. Para la posición de septiembre de 2017 se negoció a $353.66. Por su parte, el mercado del maíz también revirtió las pérdidas mostradas al comienzo del día. Para la misma posición, septiembre de 2017, se negoció a 136.51. Y el trigo, también para la misma posición, 154.69. Y vamos a los precios que se dieron en el mercado local, en el disponible. En Rosario, la soja 4.400 pesos por tonelada en el disponible, el trigo 2.600 pesos por tonelada con entrega inmediata. Con entrega contractual por el maíz se pagaron 2.350 pesos, por el girasol disponible $300 y por el sorgo para octubre 2.000 pesos por tonelada. Valores del mercado de granos en Rosario.
Tenemos la zona rodeada, entréguense, no tienen escapatoria. Repetimos, rama negra y gramíneas, salgan ya mismo desde campo de soja.
Con Texaro, rama negra y gramíneas están bajo control y tu cultivo de soja crece en libertad. Porque Texaro tiene un excelente control residual de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales, asegurándote la mejor performance y flexibilidad en presiembra de soja. Probalo, Texaro, herbicida de Dow AgroSciences. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
En campo en acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
Bueno, con los vamos a ir con los valores que se dieron en el día de ayer, donde hubo 7.469 vacunos comercializados por el novillo de 431 a 460 kilos. Se ofrecieron valores mínimos de 30 pesos y máximos de 35 por el novillito liviano, entre 27 y 38,20. Por las vaquillonas livianas, desde 27 pesos con 20 a 36. Por los terneros, de 27 a 38. Por la vaca buena, desde 17 a 32 pesos. Y por los toros buenos, ayer en Liniers se ofrecieron desde 17 pesos el mínimo a 30 pesos con 70 el máximo. Reiteramos, estos son valores de referencia en un mercado que en el día miércoles comercializó 7.469 vacunos.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción por Nacional.
En Buenos Aires, 11 grados 5, la temperatura 90, el porcentaje de la humedad del cielo, algo nublado, 19 grados la máxima prevista para hoy, mañana viernes, 13 la mínima, 18 la máxima, el sábado 14 la mínima, 21 grados la máxima, probabilidad de precipitaciones, lo mismo que el domingo, con 16 grados de temperatura mínima, 20 grados de máxima.
Bueno, no hay duda que vivimos en un mundo cada día más digitalizado, ¿no? Y nuestro campo, nuestro agro, no es excepción. Hoy hay dispositivos que permiten monitorear la siembra, el suelo como está, los nutrientes que tiene, la cosecha, rendimiento. Bueno, hay una tecnología disponible. Por supuesto, hay una discusión, ¿no? ¿Quién es el dueño de esos datos que después van a un satélite y se los lleva algo?
Exactamente. Bueno, pero cuando estuvimos en la sociedad rural pudimos apreciar lo último de lo último en tecnología.
Sí, 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 exacto, exacto.
Y la ayuda que esto significa,
¿no? Hace poco, cuando se discutía la fusión o la compra de parte de la alemana Bayer de la multinacional Monsanto, también había en discusión una empresa chiquita de nombre poco conocido, que es la que maneja muchos datos de la siembra y los datos de la calidad de los suelos en el mundo, ni más ni menos. Bueno, en nuestro país, el Ministerio de Agroindustria de la Nación tiene una plataforma web donde se van acumulando muchos datos año tras año. Charlamos con quien es el subsecretario de Información y Estadísticas del Ministerio de Agroindustria, Información y Estadística Pública, Rodrigo Bunge, que nos contaba sobre este portal, estos datos que hoy están disponibles para todos en este portal web.
Sí, a ver, hay datos de agricultura, lechería, ganadería, forestación, alimentos y bebidas, mercados. Tenemos datos del último censo nacional y también tenemos datos de producción de semillas y datos del sector vitivinícola. Si me permitís, Miguel, me gustaría hacer dos comentarios breves. Uno es que el portal de dato abierto del Ministerio de Agroindustria sigue una política de gobierno argentino que ya en el 2012 el gobierno anterior adhirió a la Alianza para el Gobierno Abierto, que quiere decir que todos los gobiernos toman como misión transparentar todos sus datos e información, ¿no? En el 2016 salió el decreto 117 que lo que creó es el plan de apertura de datos. ¿Qué quiere decir? Que todo ministerio tiene que tener un portal de datos abierto. Entonces, lo que esto significa para el ministerio y para todos los usuarios, o la comunidad, los ciudadanos, pero particularmente aquellos vinculados al sector agroindustrial, es que en un lugar de la página web del ministerio tienen un buscador que le permite acceder a todos los datos que publica el ministerio. Entonces, el propósito es facilitar la búsqueda de aquellos que están interesados en encontrar información vinculada al agro.
Rodrigo, yo quiero saber, por ejemplo, el precio promedio de la leche en el mes de julio pasado, julio 2017, en la provincia de Córdoba, ¿lo puedo encontrar?
Y no sé si vas a encontrar a ese nivel de detalle un precio tan reciente. Digo, tendría que buscarlo ya y decírtelo, y si me pongo a buscarlo ya voy a decir son ceras por radio, eso te lo aseguro. Especialmente a esta hora tan tempranito. Pero, a ver, a lo que estamos apuntando, Miguel, es que yo en un par de años te puedo decir, sí, Miguel, está todo.
Está bueno porque ya
ahí
empezó.
Vamos.
Claro, exactamente. Yo estoy abriendo ahora el portal y veo que, bueno, tiene, qué sé yo, azúcar en los precios de los mercados, los guarran que se han hecho, la ley forestal, los precios diarios de muchos productos. La verdad que es interesante poder acceder a todo esto y es bueno difundirlo, ¿no?
Totalmente, porque esto es, a ver, para productores agropecuarios, para funcionarios que hacen política, para cámaras agroempresarias, y sirve para distintas cosas, para hacer investigaciones, para abrir mercados, pero tiene mucha utilidad.
Aquí puse azúcar enero 2016 y me dio todos los datos a dónde se exportó azúcar desde Argentina.
¿Vio?
Tiene un nivel interesante. Lo otro que le iba a consultar, sí. Se viene el censo agropecuario, ¿no? ¿Esto aporta también a estos datos abiertos?
Sí, hagamos una distinción para que nadie se enoje conmigo. El Censo Nacional Agropecuario 2018...
Sí.
Lo hace INDEC,
por supuesto.
Y nosotros y toda la comunidad agropecuaria somos los clientes. Pero acá en el portal que vos estás mencionando, los últimos datos que tenemos ahí cargados son del Censo Nacional 2002. Son casi 20 años. Entonces va a ser muy bienvenido todos los datos que nos traiga el Censo Nacional del año que viene, ¿no? El agropecuario 2018.
Rodrigo, la conformación de estadísticas siempre desde hace mucho tiempo ha sido un tema de mucha discusión, ¿no? En la Argentina, varios años de un INDEC que no difundía información tal vez confiable. Esto es lo que se está tratando de construir.
Sí, señor. Para entrar un poco más en tecnicismo, nosotros este portal está hecho con todas las indicaciones del Ministerio de Modernización, que es el que viene abriendo huella en el Estado en cómo se publica la información. Y todos los datos tienen sus metadatos, es como la trazabilidad del dato. Es decir, que vos podés fijarte quién generó el dato, cómo lo generó. Así, si vos tenés alguna duda sobre algún tipo de dato, o querés saber de qué mes es o cuándo fue la última vez que el dato fue actualizado, uno puede encontrar esa información respecto a los datos también. Y eso hace que el sistema sea totalmente transparente y mucho más confiable, como vos decías.
¿Cómo siguen con este trabajo?
Todos los días. A ver, esto es un trabajo cotidiano. Nosotros, esta subsecretaría que yo tengo a cargo, estamos trabajando con todas las áreas del ministerio que utilizan o generan datos e información para ir incorporándolos a este portal. Yo te diría,
A ver, estamos más o menos en el 30% cargado en el portal de todo lo que hay, porque hay un montón de información. Llamado, hay que integrar toda esa información. Después vamos a publicar también todos los datos de los organismos desinteresados del Ministerio, como INTA, SENASA, Instituto Nacional de Vitivinicultura, INACE, que son todas las millas, y eventualmente este portal de datos abiertos de este ministerio está hecho, como te dije, con la misma tecnología que usa Modernización para el sitio con mayúscula de datos de la Argentina, que es datos.gov.ar. Entonces, cada vez que nosotros subimos un dato o actualizamos un dato, esto automáticamente se actualiza en el portal central del gobierno. Y a lo que está yendo todo el Estado es a unificar e integrar los datos para que sea mucho más fácil encontrar datos, vincularlos, y por supuesto esto va a terminar también en que, por ejemplo, al productor agropecuario le vamos a preguntar cada vez menos cosas.
Rodrigo ha sido muy amable, ¿eh? La verdad que es interesantísimo el trabajo que ustedes hacen y a nosotros nos sirve de mucha utilidad para por ahí saber preguntar bien, mejor, con información más fidedigna.
Muchas gracias, Miguel, por el interés. Bueno, les deseo a todos muy buen día y vamos para adelante.
Vamos para adelante. Buen día, acá viajando con ustedes rumbo a Sarmiento, Sunchales y Porteña. En la zona los tambos andan muy bien y tienen muy buena producción, dice José Carlos, nuestro transportista amigo de cada mañana. Buen día, Tomás, qué hermoso despertar, gracias por la alegría que nos transmiten a diario, dice Francisca. Mi querido Miguel Ángel, años hace que no escuchaba Barrilito de Cerveza. Y aquí te podés llevar muchísimas sorpresas. Íbamos a poner algo de música para despedirnos, pero no tenemos tiempo. Sí, lo voy a recordar a uno de los mejores guitarristas que tiene la provincia de Entre Ríos, que hoy está cumpliendo 37 años. Y es un guitarrista. Ponemos un poquitito nada más. Escucha. Diego Tolato Truscott.
Escucha.
Escucha.
De mi pago, mensajero de mis penas, llevando espumas y flores.
Y ese es Mario Suárez, mi querido amigo, que tiene la mejor voz del litoral, sinceramente, el mejor cantor que existe. Diego, feliz cumpleaños para vos allá en Federal, tu tierra natal. Nos estamos despidiendo.
Nos estamos despidiendo, como siempre les agradecemos mucho que compartan con nosotros esta hora de información agropecuaria, de los temas de interés para nuestra Argentina productiva. Si Dios quiere, volvemos mañana viernes, 5 de la mañana, estamos aquí desde Paraná, en los estudios de LT14 por Radio Nacional para